Nadie nos sabe lo que va a pasar. Nosotros las tranquilizamos, le damos que conviven, que respeten a nosotros. Y entonces ya calmaron. Otro día van a salir a hacer la huelga, pero no lo han hecho. Digo que no, que nosotros le estamos dando charla de, vamos, 600 personas. En los Waikiki, en Regalo, Vista Flor, y vamos, caminamos con el gobierno mano a mano, bueno, no, al gobierno no, con la comunidad canaria, con lo que queremos es soluciones. No, que nosotros de política no queremos saber nada, pero buscamos las soluciones para nuestras islas, porque nosotros vivimos del turismo. ¿Me entiende? Nosotros
sí, entendemos.
¿Me entiende lo que le digo?
Sí, sí.
Entonces, trabajamos al amor de Dios, no, a veces me entiende, ayudamos a nuestras islas.
Ya. Yeah. Ousín, Hamed, le van a saludar también el resto de compañeros. Pepe.
Sí, bueno, yo oyéndolos, la verdad es que esto, aunque nos intenten quitar la preocupación de que pasar todo el día sin comer ni beber puede producir algún tipo de cambio en el estado de ánimo y sobre todo en la relación, yo sigo pensando como Mayer, ¿no? A mí me parece que lo del Ramadán puede complicar un poco todo esto como consecuencia de eso, de pasar y sobre todo de que te lo dejen de llevar a cabo en la medida en, porque no sé si en el campamento se ha habilitado todo para en función de esta especie de fiesta, ¿no? Porque para ustedes sí. Es una fiesta lo del Ramadán, ¿no? Entonces
sí, no,
lo
han
perdón
sí, nosotros le dijimos a los responsables del campamento lo que necesitan realmente, los dáteles, la jarera, vamos, y preparar toda la cosa, y tuvimos así, ese jueves vinimos, tuvimos ahí el jueves pasado, de cuando pasó uh-huh. ese, hemos calmado toda la cosa, están muy contentos, está bien, lo que pasa es que no dejan a cualquiera entrar en el campamento, es verdad, porque nosotros les trasladamos la tranquilidad, y no cualquiera que pueda hablar con ellos, ¿me entiendes? Uh-huh. Hay que llevarle mensaje, nosotros, por ejemplo, en la Asociación Casa Canaria Marroquín, tenemos un equipo muy bien preparado, de donde vienen todos estos paisanos de Marruecos, tenemos gente preparada para ello, para que les trasladen la tranquilidad. No cualquiera de nosotros podemos hablar, vamos, nosotros somos tres personas que lleva esto, que tenemos derecho de entrar a los campamentos, no cualquiera, es verdad, es lo que está diciendo el señor Amé, que no lo dejan entrar, es verdad, él está hablando desde afuera.
Y después de haber estado ahí en el campamento, ¿dónde está el origen de esas reyertas entre ellos? A su juicio, ¿por qué se da eso?
Porque, no sé, a lo mejor un poquito malentendimiento y la inquietud que están un poquito, no saben lo que le va a pasar, nada más. Pero después ya se abrazaron, se quedaron como hermanos, lo hemos asentado, hemos hablado, digo, cualquier que tenga problema, hemos elegido cuatro personas, antes que pase cualquier cosa, pues se sientan la junta directiva y solucionan la cosa. En total, se han quedado bien. Hombre, imagínese usted que está ahí y no sabe el futuro que le está esperando. Pues tan inquieto, porque normalmente son 90%, como dijo el señor Javier, son musulmanes. Y pues claro, y más, si tú haces Ramadán y eres musulmán, tienes que comportarte. El documento del musulmán es el comportamiento día a día. No hay un ar el hambre nada más. Mm. Hay que convivir, hay que respetar, hay que ser buena gente, buena persona.
Le va a saludar también otro compañero, Manuel Sánchez, adelante.
Muy buenos días a ambos. Los diferentes problemas que ha habido entre ambas comunidades, esos problemas ahora se nos dice que se podían potenciar, digamos, por el Estado dentro del Ramadán, ¿no? ¿Creen ustedes que bajo la tutela del buen consejo de la situación que usted está transmitiendo, que le van a transmitir a los integrantes del campamento, se podría frenar que en estos días o en estas épocas más susceptibles de nervios ante la falta de alimento o la oración y no haya problemas? ¿O creen ustedes que lo va a haber ciertamente porque el estado del ser humano cuando estamos en esta situación se arrebata? ¿Qué opinan ambos, por favor?
Yo, por ejemplo, mira, ellos iban a hacer una... habían convocado una huelga, pero claro, como nosotros fuimos, hablamos con ellos la semana pasada, familia, no lo hicieron. No hicieron caso tanto la comunidad senegalesa como marroquín. Le llamamos, no se metáis porque lo están provocando la gente que están afuera, los partidos políticos que están afuera. Nosotros le nosotros no estamos aquí, no queremos saber nada de, como le digo, de política. Tenemos, necesitamos soluciones. Y entonces, claro, la gente de afuera se pican a la gente, como salen del campamento para ver afuera.
¿Pero qué gente de fuera?
Enciende la mecha, ¿me entiende?
¿Pero qué gente de fuera se refiere usted, por favor?
Los que están afuera, porque hay periodistas que lo están picando, hay gente que no pueden entrar adentro porque se han quedado afuera, y hay medios de comunicación y encienden la mecha. Entonces nosotros
pero
también...
Pero habla usted de las ONGs que están por fuera de la, de por ejemplo, de las raíces, aquellos que tienen un campamento paralelo y que están por fuera de las instalaciones que han habilitado para ello. ¿Habla usted de esa ONG o no, habla de los partidos políticos que van a visitar o que nos cuentan a los medios de comunicación y a los ciudadanos que van a visitar a los que están dentro pero que sin embargo van a hacer su política?
No, vamos a ver. Hay gente que están adentro del campamento, salen afuera, se sientan donde están también los inmigrantes que están ahí afuera. Y después sí. Vuelven al campamento. Cuidado, que salen como salen para estar justo ahí afuera. Y al mismo tiempo, nosotros mismos cuando vamos, pues encontramos ahí todas las comunicaciones, los periodistas están ahí afuera. Estamos ahí porque cada vez dos veces que hemos ido... Y claro, estarán preguntando, y hay algunos que no están conformes, que le están echando la culpa a la delegada del gobierno, y yo le estoy diciendo que no es el momento de tirarle la piedra a uno a otro. El problema es que tenemos que solucionar esto. Y claro, y entonces nosotros, claro, las charlas que le damos hay que respetar, hay que quedarse tranquilo, cualquier problema que tenga, hay que estar los dirigentes de Color Roja. Vamos, hay que tranquilizar.
Pero el problema es entre comunidades senegalesa y marroquí o sí. Ambas comunidades por problemas de periodistas ajenos, el gobierno, el problema no, de la barra, ¿y dónde está?
Bueno, de picada y de todo un poco, pero no... Claro, nosotros lo que le estamos dando consejo y la charla para que se comporten, que no hagan caso a nadie afuera, porque usted sabe que hay, por ejemplo, periodistas que te están... picando para que te saca cualquier palabra, cosa que no es así. Entonces nosotros también le damos consejo a esta gente que no sabe nada, porque no queremos que haya malentendimiento entre ellos mismos. Entonces nosotros lo que hemos establecido, la convivencia entre ellos y el respeto, y hasta que el tiempo hablará. Ahora nadie lo sabe, porque ellos lo que quieren saber, ¿qué es lo que le va a pasar? Eso no lo sabemos nadie. Nosotros no vamos a transmitirle una cosa que no sabemos. Lo que nosotros, como Asociación Casa Canaria y Marroquín, le vamos a tranquilizar, a respetar entre ellos, convivir, darle caso a los rojas, a los que están ahí, y respeto, educación, porque eso es lo que estamos haciendo.
¿Hamed es de Marruecos también o es de otro sitio, Hamed?
No, yo soy de Melilla y llevo más de 40 años aquí en Tenerife. Llevo toda mi vida aquí en Tenerife, entonces yo soy un comerciante y soy presidente de la Federación de las Comunidades Musulmanas en Tenerife. Yo respeto lo que dice Hossein, yo no tengo esos conocimientos que él tiene, ni ese contacto directo que él tiene, y yo la... Mi visión sobre la situación es diferente a la visión que él tiene, y es respetuoso y correcto, y me parece muy bien que le estén ayudando, y ojalá que todo vaya todo muy bien, y la situación que digamos, pues, todo lo que pueda colaborar en el bienestar de todos es muy positivo para todos, y hay cosas que puedo compartir, otras no.
Claro, otras no las compartes, Ahmed.
Sí, lo que pasa es que los inmigrantes que llegaron aquí han pasado por nosotros. La balanza humana vino que el sur de Gran Canaria. Sí. Entonces nosotros hemos estado con ellos desde el principio. Y quiero decirle al señor Hamed también, no porque no lo dejan a entrar ahí, porque nosotros estuvimos con ellos desde el principio ayudando esto. Porque nosotros tenemos dos sures, vivimos con turismo. Entonces,
Hussein, ¿usted conoce a Hamed?
Yo creo que yo llevo aquí 50 años, yo me he criado aquí.
Es que él está en Las Palmas, en Gran Canaria, no sé si lo conozco, ¿no? Pero yo estoy aquí en Tenerife.
Me tiene que conocer porque nos conocemos. Yo estuve en Tenerife el año 74, 75, estuve yo dos años viviendo en Tenerife. Lo que pasa es que la avalancha de migración de nuestros hermanos que han venido han pasado todos por San Bartolomé, por Mugán. Entonces, claro,
sí. Y una cuestión que quería hacerle antes, perdón que le he interrumpido.
Sí.
¿Ustedes qué posición tienen con respecto a que, en este caso, Marruecos no evite la salida de sus hermanos, como dice usted? ¿Deberían evitar la salida de esos hermanos y que no se enfrentaran a esa travesía, a esa complicada travesía para llegar a Canarias y perder su vida, como han perdido, por ejemplo, en lo que va de año, casi 50 inmigrantes?
Yo me ha tocado una cosa, esto, pero no vamos a seguir hablando, esto es política, mala política que estamos gestionando aquí en Canarias, ¿vale? De algún
sobre
partido,
no prefiere pronunciarse entonces.
No, de algún partido que, vamos a ver, sí. Yo le voy a decir a usted una cosa, un vecino.
O sea, lo que quiero decirle yo, Husín, es, ¿Marruecos hace bien en dejar salir a sus hermanos?
Vamos, yo le voy a decir a usted una cosa y entiéndelo bien. Un vecino cerca mejor que un hermano mío vive lejos. Nosotros, Canarias, con lo que tenemos que llevar bien es con Marruecos. Tenemos que llevar con el bien porque estamos condenados a vivir conjuntas. Estamos desde la península hasta Canarias. De aquí a Marruecos son 100 metros. Entonces, vamos a ver. Lo que tiene nosotros, yo tengo dos madres. Una me parió y otra me ha criado. Esta es mi tierra. Las islas son mi tierra.
Sí.
Entonces lo que tenemos que hacer es llevar con él bien. Porque si yo tengo una casa y tengo un mal vecino, estoy diciendo vender mi casa y alargarme. Entonces los partidos políticos que entiendan, se me están escuchando, que si los canarios le votamos a un partido político que defiende a Canarias y a los canarios, y después a otra persona. Primero está Canarias y mis canarios. ¿Me entiende?
Sí, pero Housin, que no me ha respondido. O sea, sí. ¿Marruecos debería trabajar por evitar que las pateras salgan de Marruecos para que sus hermanos, como dice usted, no se enfrenten a esa travesía y se mueran en el océano?
Claro, debía de evitarlo. Pero vamos a ver. Es que lo que le estoy diciendo, pues, claro, Marruecos tiene también su fuerza para que no puede venir ninguna patera aquí. Por supuestísimo. ¿Por qué le estoy diciendo que tenemos mala política? Es este problema, claro. ¿Por qué no venían antes? Porque, no podía venir porque estaba controlado. Pero después, quiero que sepa una cosa, de que hemos saltado todas las normas, hasta la política nacional también hemos saltado las normas. Hasta nuestro presidente de primera la cita, cuando se ganaron elecciones, la primera cita es Marruecos. Es tu vecino. Tenemos que hablar, saber, pinto.
Para que hay que mejorar las relaciones entre España y Marruecos, definitiva, Husín.
Nosotros los ciudadanos, los pobres, no saben lo que hay. Es que, vamos a ver, Marruecos y España con Marruecos.
Lo estamos perdiendo, Husín. En el sitio donde están hay mucha cobertura, lo estamos perdiendo.
Sí, ¿me entiende? Somos vecinos por vida, que no podemos evitarlo. Entonces, no. ¿Qué tenemos que hacer? Convivir y cuidar uno a otro. Por eso está la uno. Si la cuestión, por ejemplo, vamos a llegar a un momento de Sahara, pues eso está en la uno. Nosotros los canarios debemos ayudar humanamente a la gente, pero no metemos en la cosa. Es como si tuviera ahora mismo Canarias está pidiendo independencia y Marruecos le está empujando. Sí, venga, adelante, que es lo que le diría Madrid. Oye, ¿qué estás haciendo? Esto sí ya nos queda buen vecino. Y nosotros
porque,
nos
porque usted cree que en esas relaciones con Marruecos, pues voces como la del vicepresidente apoyando la independencia del Sáhara no han ayudado en esas relaciones, ¿o sí?
No, a nosotros que Canarias nos mató, totalmente. Yo me estoy echando a llorar. No puede ser. Él tenía no podía caminar solo. Él tenía con el señor Sánchez. Él no podía hablar de esa manera. No ha hecho daño a Canarias todo. Que me estoy echando a llorar porque no puede ser esto. Quiero que se pasó a España, que España debe llevar bien con Marruecos. Estamos cerrados, Ceuta, Melilla, Canarias, nos están haciendo daño, mucho daño, por favor, que oigan esto. ¿Por qué Marruecos tiene que venir, por ejemplo, la gente de afuera, los americanos, para que estén en Marruecos? ¿Por qué no España? Porque como musulmán y Marruecos, primero el Islam es tu vecino. Quiero que lo sepan todos los que me están oyendo.
Sí, sí, sí. La última pregunta, Jusín, la última pregunta se la va a hacer Leopoldo Fernández. Leopoldo, adelante.
Buenos días. Mire, a mí me parece admirable que intenten ustedes, pues eso, es que haya concordia y armonía entre todos los musulmanes que están en Hoyafría y en cualquier otro lugar. Pero ustedes no entienden que la religión en España es un asunto privado. Es decir, aquí los ciudadanos somos libres y el que quiera hacer una práctica religiosa la hace libremente, en función de sus creencias y al margen de lo que opine el resto de la comunidad. Quiero decir, ¿por qué un internamiento? Y yo no estoy en contra, que conste, pero mi pregunta es lógica. ¿Por qué en un internamiento como el de las raíces es obligado o hay que tener en cuenta las creencias religiosas de los que allí están en función simplemente de que hay una comunidad musulmana que se interesa por su bienestar? Quiero decir, hay que arbitrar unos horarios especiales de comida, hay que arbitrar un régimen interno en función de las creencias religiosas de los que ahí están, o en función de la que tienen todos, o de las que quieren practicar la religión o no practicarla, o los de que, siendo de otras religiones, están al margen de estas cuestiones. Y, es decir, la armonía que ahí existe, si no se hace como ustedes plantean, no va a ser posible.
¿A quién está preguntando?
¿A qué preguntas?
Usín, por ejemplo, sí, Hamed, el que es quiera.
Bueno, el que,
si, no,
no sé,
si no intervienen ustedes, Hamed, si no interviene la comunidad musulmana, sí, o si no se adaptan las normas internas del centro de las raíces a las creencias religiosas de la comunidad musulmana, ¿no es posible la armonía? Pregunto.
Yo le contesto. Es verdad que la religión es una creencia personal y individual. Persona individual y una creencia que uno la cree cada persona a su... Da igual de cualquier religión que sea. Cualquier religión, esa es una cosa, una crianza personal y íntima. Y no sé cómo, vamos, y la cuestión, como yo en este caso, que soy el presidente de la comunidad musulmana, nosotros intentamos colaborar en convivencia, da igual de cualquier religión, da igual de cualquier persona. Nosotros lo que intentamos es de que haya una relación que digamos con todas las personas humanas, no que sea de religión musulmana exponerla a las personas como debían de administrarse. Nosotros intentamos colaborar a las personas, al ser humano, da igual de la religión que sea. Por eso no, yo hay lo que ha hablado todo Joséín, lo respeto, pero muchas cosas no comparto porque yo soy de una forma de pensar diferente. Yo lo que nosotros nuestro objetivo aquí es tener una relación con la gente. Nosotros estamos en todo en la misma dirección, el proyecto todo en la misma dirección, compartimos con otras religiones también, yo con otras personas, y lo que intentamos es trasladar que haya paz, que haya convivencia con las personas, da igual de qué religión sean. Y aparte de eso, también respetamos las condiciones que tienen en el centro. Nosotros no podemos decir que tienen que hacer esto o aquello, simplemente intentamos colaborar para que haya buena relación con las personas, que da igual de la religión que sea, y no es por el decir, no, que tú no se me tiene esto, aquello o lo otro. La religión, esa es una libertad de cada individuo, si cree o no cree, da igual. Simplemente la persona, el ser humano, debe de ayudar al prójimo o debe de querer al prójimo como se quiera a sí mismo. Si nosotros en la vida consigo uno que la persona sea así, y sería una victoria. Y ahora lo que aparte de eso, hay unas costumbres que tienen las personas que están ahí, de la forma de guardar Ramadán y de comer, etcétera, etcétera. Si se les puede ayudar o colaborar, sería mucho mejor, habría mucho mejor armonía que lo contrario. Entonces, no es lo mismo poner las comidas 3 veces al día que ponerle por la mañana y por la noche. De ahí esa colaboración con las personas con las que están, con la autoridad o con la gente que llevan el centro y colaboran con eso, eso es un bienestar para todos, porque así nos provoca que haya una forma de decir, pues no, pues mi costumbre, yo tengo que comer esto, no me pueden exponer que yo tengo que comer un horario o otro o aquello, ¿no? Porque si yo guardo la verdad, me tiene que respetar la forma que lo hago. Y ese es el objetivo nuestro de aquí, de Tenerife, o la comunidad o la persona responsable aquí. Vamos con otra idea y nosotros estamos fuera de lo que es la política, lo que es la relación de Estado, lo que sea. Nosotros en eso no entramos. Nosotros entramos en la convivencia, en compartirla con el más necesitado. Y ese es el objetivo de la federación.
Ahmed, lo vamos a dejar por aquí, pero le agradecemos a los dos que nos hayan ayudado a entender un poco más qué es el mes del Ramadán y en qué circunstancias se puede dividir este mes del Ramadán en los campamentos y también sus comunidades respectivas. Ahmed Alal es presidente de la Federación Islámica de Canarias. Ahmed, un abrazo, muchas gracias.
Gracias, que tenga un buen día, muchísimas gracias.
Houssin Ubal es miembro de la comunidad musulmana de Maspalomas, también responsable de la Asociación Canarias Marroquí. Houssin, muchas gracias, feliz mes del Ramadán.
Muchas gracias a ustedes. Y rezamos todo entre todos los que son musulmanes y los que no son musulmanes, que Dios nos ayude, que se vaya estas enfermedades, que estemos y que recuperamos nuestra economía, por favor. Eso es lo que estamos nosotros aquí en las mezquitas, eso es lo que estamos pidiendo a Dios, que nos ayude para que nos volvamos a nuestra economía y a vivir día a día como estábamos antes.
Muy bien. Houssin, gracias. Hasta la próxima ocasión.
Vale, venga.
8 y 21 minutos.
Citerio te ofrece los titulares de prensa.
Reserva tu escapada este mes con Riu Hotels and Resorts. Elige tu isla favorita y disfruta de hasta un 35% de descuento con cancelación y modificación gratuita. Ahora además con servicio de asistencia médica incluido. Solo en riu.com.
Disfruta en casa de los mejores vinos. En elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias, te lo ponemos fácil para que puedas disfrutar en tu casa de nuestros mejores vinos. En nuestra tienda online te ofrecemos más de 1,000 referencias y más de 300,000 botellas en stock de los mejores vinos canarios nacionales e internacionales. Además, te los servimos a domicilio sin coste en pedidos superiores a 50 euros. En 48 horas y con la garantía del gusto por el vino. Elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias.
La Irlandesa, mucho más que mantequilla. Descubre nuestra amplia selección de productos para cocina y repostería y transmite a tus platos un sabor único y natural. La Irlandesa, creando pasiones.
¿Necesitas asesoramiento en iluminación LED o en redes de comunicación a través de emisoras walkie-talkie? En Inco Ingenieros tenemos todas las soluciones. Servicio oficial de Motorola, iluminación industrial, comercial, asesoramiento y presupuestos sin compromiso. Les atendemos en nuestras oficinas de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife en el 922 20 90 70 o en comercial@incoingenieros.com. La calidad y nuestros clientes son el camino.
Un oyente nos contaba que tenía un informe médico de que estaba inmunodeprimido y que no era recomendable la vacuna de AstraZeneca. Por eso se lo traslado a usted. Eso se debe tener en cuenta, quiero decir. Si alguien tiene un perfil clínico que su médico le ha dicho, cuidado, porque dado tu perfil, esta vacuna no te la debes poner. ¿Eso se debe tener en cuenta, Begoña?
Ahora mismo ninguna de las vacunas tiene ninguna contraindicación. Esto es importante decirlo. Es decir, no hay ninguna patología realmente que nos esté diciendo que AstraZeneca sí, AstraZeneca no.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Y 24 minutos, me gustaría preguntarles qué les ha parecido lo que acabamos de escuchar. Voy a empezar contigo, Jaime, ¿qué conclusiones sacas de lo que has escuchado?
Pues la verdad es que conclusiones contradictorias, porque de una parte se nos dice que no se les está escuchando, que tienden la mano, que se ofrecen para explicar, para que se conozca mejor, no ya lo que supone el día a día en el Ramadán, sino en general la presencia de esta comunidad en la isla. Y por otro lado se nos dice que sí, que la colaboración es fluida, etcétera. La verdad, si estaba preocupado antes de la conversación, no se me ha quitado esa preocupación después de la conversación.
Pepe, ¿tú qué dices?
Yo, a mí me ha parecido un batiburrillo lo que hemos oído de muchas cuestiones que no terminan de concretarse. Yo me pregunto si nos pasaría lo mismo, por ejemplo, si nos acogieran en un centro de inmigrantes en Marruecos. los cristianos que estuvieran dentro de ese centro de inmigración y que llegara la cuaresma, ¿nos guardarían la cuaresma? Es decir, ¿los viernes de cuaresma no nos pondrían carne en ninguna de las comidas? No sé, aquí parece como que nos ha dado a todos, nos ha revolado una especie de golpe de buenismo, ¿no? Y todos estamos contribuyendo, que yo no digo que no sea bueno y que no sea así y que no debamos hacerlo así, pero hombre, me parece demasiadas consideraciones. Y luego, oyéndolos a ellos, desde luego hay una realidad bien evidente, ¿no? Todos los que están por fuera, que según lo que acabamos de oír, incluso algunos malmeten, ¿no?, en esta situación y cuentan cosas que los ponen a ellos casi al borde de la rebelión, ¿no? A mí me da la sensación de que aquí hay mucha gente hablando de un mismo problema. Hay que ver la cantidad de ONG que tenemos por fuera de las raíces, que han creado un campamento paralelo, que les llevan la comida, que están todos los días en los medios de comunicación, y uno llega en algún momento, ¿eh? Yo soy de los que se llegan a preguntar, ¿y esto por qué es así?
Yeah. Leopoldo, ¿tú qué dices?
A mí me pareció muy sensata la postura final de Ahmed, porque creo que dijo cuatro o cinco cosas que son con las que tenemos que estar de acuerdo todos. Primero, que no se cuestionaba en ningún caso el reglamento del régimen interior. Segundo, que la religión es un asunto privado y que, por lo tanto, es cada individuo, cada persona quien debe ponerlo en práctica. Lo que pasa es que si hay una armonía, si hay un afán de entendimiento, hay una mayoría de la comunidad musulmana, ellos tratan de colaborar para que la cuestión se centre en ese punto. Pero al margen, insisto, y eso lo dejo muy claro, de ideas políticas, de partidos políticos y de cuestiones marginales. Yo creo que esa es una postura absolutamente aceptable, porque, como es lógico, ellos están en un país extranjero y tienen que someterse a las leyes de españolas, no a las de sus propios países. Y yo no creo, como decía Pepe, que en Marruecos, si yo soy español y un Viernes Santo estoy en un hotel, les importe un pepino si yo creo o no creo, me sirvan carne o no me sirvan carne. Es decir, estas son cuestiones, repito, del ámbito estrictamente personal.
Sí, Leopoldo, si estás al frente de la ONG que lleva ese campamento, y sabes, por ejemplo, que no van a comer en los horarios habituales hasta el mes del Ramadán, o sea, hasta que comienza pues, el mes del Ramadán,
tendrás que hacer un turno. Pero primero tendrás que hacer un turno para los que quieran comer, porque aun siendo musulmanes pueden pasarse por la faja esas creencias o esas prácticas, que son respetables,
pero para cada uno, ¿no?
Y en segundo lugar, lo que sí deberían hacer es reforzar a lo mejor el tercer turno de comida, es decir, la cena, porque es la única que hacen los musulmanes. Eso me parece razonable, pero no están tampoco obligados a hacerlo. Repito, la religión es un asunto privado y no se puede crear un conflicto por unas creencias religiosas. Si quieren prácticas religiosas, que las hagan con arreglo al régimen interno del centro. Ellos no están en sus países para imponer nada. Están aquí para obedecer las normas de ese centro. Y si no están de acuerdo, que se vayan. Yo creo que la cuestión es muy clara. Y eso hay que dejárselo claro a los que están allí internos. Porque si no, es cuando vendrá el conflicto.
Manuel.
Compartiendo muchos argumentos de lo que han dicho, lo que me hubiera gustado es poder saber en el origen del conflicto si es por comunidades, si es la comunidad marroquí frente a la senegalesa o más africana, por llamarlo de alguna forma, porque lo que queda claro es que la postura de lo que nos ha dicho el representante de la comunidad marroquí dista mucho de lo que nos cuentan o lo que hemos leído o oído de representantes de otras comunidades que también están en esos campamentos. Y desde luego, totalmente de acuerdo con lo que dice Pepe, yo creo que nos estamos adaptando siempre a los que vienen. Pero cuando ocurre algo en el exterior con comunidad europea o española, no es precisamente adaptación lo que vemos, ¿no? Por tanto, lo que yo creo es que deberíamos de escuchar también qué dice la otra parte de la comunidad, porque desde luego la parte esta ha quedado muy clara, pero me hubiera gustado mucho escuchar la otra parte.
Bueno, les leo algunos de los mensajes que están llegando después de haber escuchado a los dos representantes de la comunidad islámica, ¿no? Dice, a la pregunta de Pepe de si en Marruecos respetarían la cuaresma, le comento que los españoles que vivían en el protectorado español tenían que ir a misa escondidas y cerrar las puertas y le tiraban piedras por el camino. Y se los digo por familia directa. Dice otro oyente, buenos días, ellos respetan las costumbres católicas en sus países, pues lo mismo. Hay un dicho que dice, donde fueres haz lo que vieres, así nos va en este país, los de fuera con más derechos que los del propio país. Otro mensaje, dice, vete a una radio de imanes a hablar en el tono que ha hablado esta gente en esta radio, el problema ya está aquí, solo le falta estallar. Otro mensaje, que quieren hacer el Ramadán, muy bien, claro que sí, pero en su país, faltaría más. dice también otro oyente, los campamentos no son un resort donde se elige ni el menú ni las actividades. Parece mentira que esté cuestionando si tienen en cuenta el Ramadán. Si fueran católicos, protestantes, budistas, no estaríamos hablando de esto, porque directamente nos dirían que la religión no tiene cabida. Centro de internamiento tiene sus horarios. Sus trabajadores trabajan allí y no son parte del servicio. Tienen su organización y horario. Esa es otra cuestión, ¿no? Lo del personal. Si el personal se puede adaptar a esos nuevos horarios, si le dejan la comida allí fría y se la comen por la noche cuando se va el sol. Dice también otro oyente, ¿hay senegaleses cristianos o animistas o de otras religiones? ¿Se adaptan los centros a ellos también? Dice otro oyente, las buenas relaciones de vecindad se construyen sobre una leal colaboración, no sobre el permanente chantaje. Buenos días, ¿ustedes se imaginan una emisora de radio en un país árabe preocupado porque no pueden salir las procesiones en Semana Santa y hablando con un cura? País surrealista. Bueno, yo creo que era interesante poner el foco en lo que podría traer el Ramadán a los campamentos de acogida de inmigrantes. ¿Por qué? Porque si hasta aquí ya hemos tenido problemas, imagínense ustedes si se adaptan a esta costumbre de los campamentos, la que se puede armar. Yo creo que puede ser un factor, Jaime, que añada complicaciones, entre otras cuestiones, sin ir más lejos, porque si se deciden a no comer en los horarios que ponen la comida, ¿después dónde comen?
Yo creo que hay una realidad que arranca ahora y que hay que atender. Es decir, yo creo que lo último que puede hacerse es cerrar los ojos a que efectivamente van a entrar en unos días, pues vamos a decir que distintos, con unas dinámicas distintas, etcétera, etcétera, fruto obviamente del Ramadán. Y a partir de ahí, yo creo que debemos ser tremendamente permeables a quienes se pronuncian como se pronuncian. Lo digo porque es una realidad de la que formamos parte en la medida en que ya convivimos con esa realidad, en este caso con la comunidad musulmana.
Ya. Pepe, ¿tú qué dices? ¿Hay que adaptarse a ellos o no?
Yo es que me parece que hay oyentes que han puesto los puntos sobre las íes, ¿no? Y algunas de tus reflexiones también, Mayer. Es decir, ¿podemos adaptar eso del Ramadán al horario de los trabajadores del centro? Esa es una pregunta muy obvia, porque durante todo el día no se van a servir comida ni bebida y todo se concentra a partir de la puesta del sol. Tenemos gente que va a trabajar en esas condiciones, de que durante todo el día, y los que no son, porque también hay que seguir atendiendo a los que no quieran llevar a cabo este tipo de compromiso religioso, ¿no? A eso hay que darle de comer a sus horas. Luego también tenemos que tener gente en cocina para preparar las comidas a esas horas. A mí me da la sensación de que esta es una discusión en la que no deberíamos entrar. Esa gente no son de acogida, no están en un centro de acogida. Pues entonces, lo demás se sobreentiende. Oiga, ¿usted no quiere comer hasta la puesta del sol? Pues guárdese usted la comida.
No. En fin, son ya las 8:33. Seguimos.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Voy a hacer la compra.
Te acompaño y así me paso a por la bombona de butano de Repsol. Además de en las estaciones de servicio Repsol, ahora está disponible en muchos más comercios.
Pues vamos, que seguro que la encontramos de camino.
En Repsol estamos cerca de ti con la energía que necesitas. Tráenos tu bombona vacía y cámbiala por nuestra bombona de butano Repsol llena. Infórmate en Repsol.es.
La Fundación Caja Canarias presenta la exposición de Picasso Acapur. Una invitación a recorrer la historia del arte gráfico contemporáneo que te espera hasta el próximo 22 de mayo en el Espacio Cultural Caja Canarias de La Laguna. Más información en www.cajacanarias.com.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Tenerife y oír todos nuestros programas en nuestra página www.cope.es/Tenerife. COPE, estar informado.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
Yeah.
es seguro, los efectos secundarios que tiene son conocidos, no son efectos graves. Estamos siguiendo todos los casos de reacciones adversas a la vacuna. En el último 2 meses hemos recibido más de 1.500 comunicaciones de posibles reacciones adversas a la vacuna en el Centro Regional de Farmacovigilancia de Canarias. Se han estudiado una por una esas 1.500 y no hay ninguna que sea diferente de lo que ya sabíamos, que fuera grave o que tuviera que hacer. Así que el mensaje es, cuando le llamen para ponerse la vacuna, vaya y póngasela. Y si tiene fiebre, tómese un paracetamol.
Bueno, pues le agradecemos mucho a Emilio Sanz, jefe del Servicio de Farmacología Clínica del Hospital Universitario de Canarias y también catedrático de farmacología, que haya respondido a nuestras preguntas y también la de los oyentes. Emilio Sanz, muchas gracias. Buen día.
A ustedes. Gracias, Mayer. Encantado.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¿Te imaginas si cruzáramos un tenista con un cohete? Tendríamos un Tenete, un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear el coche híbrido del futuro. El nuevo Fiesta híbrido con etiqueta Eco. Fiesta Hybrid por 11 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución.
Archie Auto Ford en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Ocho y 36 minutos, vamos a hablarles de cómo se ha preparado Infecar en Gran Canaria para convertirse en un centro de vacunación masiva desde mañana. Sanidad va a vacunar allí a cientos de personas al día, de lunes a domingo, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. El espacio está cedido por el Cabildo de Gran Canaria y ocupa 2.000 metros cuadrados de la planta baja del pabellón 7. La verdad que la imagen impresiona, ¿no? La cantidad de sillas perfectamente alineadas, dispuestas y preparadas para esa vacunación masiva. Raúl García Brin es el coordinador técnico de Desarrollo Económico, Soberanía Energética, Clima y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria. Raúl, muy buenos días.
Buenos días, Mayer. Un placer estar aquí en la COPE otra vez.
Todo perfectamente preparado, Raúl, ¿eh? Las sillas alineaditas, ¿y cuántas son? Porque la verdad es que la imagen es impresionante.
Pues mira, no sé exactamente decirte cuántas son. Te puedo decir cuál es la capacidad que tenemos en estos momentos diaria con la que vamos a empezar, que son 700 personas diarias, podríamos vacunar, pero nosotros calculamos que aumentando el número de boxes, que ya los tenemos preparados también, es decir, de cabinas para la vacunación, aquí a todo meter, si hubiese disponibilidad de vacunas y así lo decidiera Sanidad, que es quien tiene que, nosotros somos una herramienta al servicio de la Consejería de Sanidad, pues bueno, pues podríamos llegar a 3.000-4.000 personas al día. Digo que realmente estamos hablando pues de un espacio importante que dispone además de miles de metros cuadrados de aparcamiento para aparcar con toda la comodidad del mundo, y aparte de eso también pues una fantástica conectividad a través del servicio de guagua, y por lo tanto, bueno, pues estamos, yo creo que en disposición de generar, ya lo estamos haciendo aquí en el recinto. Tenemos un grupo de rastreadores de hace ya bastantes meses instalados también, un grupo de rastreadores también de la Consejería de Sanidad, y la verdad es que, bueno, estamos intentando colaborar y cooperar para acabar lo antes posible con esta pandemia, bueno, en la medida de nuestras posibilidades.
¿Y empiezan mañana, Raúl, ya con la vacunación en Infecar, o todavía no?
Bueno, esperamos que sí, eso es lo que está previsto, pero en principio, ¿no?, de empezar, empezar mañana. Pero bueno, ya digo que nosotros somos una herramienta al servicio de la Consejería de Sanidad, y esta es una decisión que tienen que tomar los responsables del gobierno de Canarias. En este caso, pues el Cabildo lo que ha hecho ha sido ceder las instalaciones, el mobiliario, hemos dispuesto todo lo que teníamos, lo hemos puesto a disposición de la Consejería de Sanidad para colaborar, para cooperar, que es lo que tenemos que hacer en situaciones como esta, pues las diferentes instituciones, y en estos momentos está todo listo para empezar. Y por lo tanto, bueno, pues cuando la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias lo decida, pues estaremos preparados para apoyar también en todo lo que haga falta. Lo hemos hecho con los rastreadores. Y lo vamos a seguir haciendo ahora con el centro de vacunación también.
Raúl García, ¿cómo controlarán que la gente no se aglutine a las entradas del recinto para que no tengamos problemas de acumulación de personas?
Bueno, vamos a ver, nosotros en primer lugar, bueno, se entra como se entra habitualmente en la feria. Después, bueno, esto va a ser a lo largo de todo el día y debemos hacer. Esperamos que no se produzca ningún tipo de acumulación, entre otras cosas porque esperamos también, y esto sí me gustaría dejarlo claro, pues que no debemos hacer caso de los bulos que circulan en las redes sociales, en fin, tenemos que esperar a que se nos llame, a que se nos convoque por parte de la autoridad sanitaria competente, en este caso la Consejería de Sanidad, es la que nos tiene que convocar y la que nos tiene que decir a qué hora tenemos que estar, etcétera, etcétera, ¿no? No podemos venir de manera, vamos a decirlo así, motu propio, a infectar. Lo digo porque ya hemos visto en otras capitales del Estado español, pues también situaciones, la verdad es que desde mi punto de vista, bastante lamentables, pues eso, ¿no? Porque han convocado a través de bulos y noticias falsas, pues a determinados grupos de personas para vacunación, a miles de personas, ¿no? Y eso la verdad es que yo creo que es algo que yo creo que debemos advertir, que solamente acudamos cuando se nos llame desde nuestro centro de salud, desde la Consejería de Sanidad.
Pepe Moreno, ¿alguna pregunta para Raúl García Abrín?
Sí, yo quería preguntarle, buenos días, don Raúl. Bueno, bulos y no tan bulos, ¿eh? Porque fíjese, en Los Realejos, en la isla de Tenerife, la gente acudió porque la directora del área de salud de la zona, a través de una emisora de radio local, pues dijo eso de que el que quisiera podía ir, que le sobraban vacunas, ¿no? Y se formó una cola. Y la que se formó el otro día en el hospital Negrín fue como consecuencia también de una comunicación fallida de la propia directora. Dirección Territorial de Salud, que hizo ese llamamiento y eso corrió porque la gente tiene ganas de ser vacunado. Pero yo le iba a preguntar, don Raúl, al margen de esto, que ya han sido calificados por Sanidad como errores de comunicación y no por bulo, yo le quería preguntar, ¿ahí habrá zonas para los que se vacunen de una vacuna y los que se vacunen de otra? ¿O le preguntarán al ciudadano, a usted, qué edad tiene para ver qué vacuna va? ¿Eso cómo lo han organizado?
Pues mire, la verdad es que a nosotros lo que nos han pedido es que montemos los boxes, nos han pasado el material y nosotros en lo que no nos hemos metido, como es natural, es en la organización interna. Eso es algo que lleva pues la Consejería de Sanidad y serán ellos los que determinen en qué boxes se va a vacunar con una determinada vacuna para un determinado grupo de edad y en qué boxes se van a... Eso, la verdad es que nosotros sí que estamos... O sea, nosotros lo que hemos hecho ha sido, pues, como buena herramienta, ¿no?, al servicio de las instituciones de Gran Canaria, infectar lo que ha hecho ha sido, pues, cumplir con los requerimientos que les ha puesto, pues, la Consejería de Sanidad. Nos han dicho lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer.
¿Y por cuántos días se lo han pillado? ¿Por cuántos días le han pillado el
bueno, nosotros estamos vamos a ir renovando mes a mes, pero bueno, lo que se nos ha dicho es que probablemente pues hasta el verano, ¿no? Estaremos así, ¿no? Pero bueno, en principio vamos a ir renovándolo mes a mes, no hay ningún problema. Nosotros estamos con la máxima disponibilidad, estamos ante una emergencia sanitaria y, desde luego, nosotros vamos a hacer todo lo posible. Ya tenemos aquí a rastreadores desde hace mucho tiempo también y desde hace muchísimos meses. Y, bueno, le hemos puesto un lugar donde poder realizar su labor. También todos los dispositivos, ordenadores, teléfonos, proporcionados por el Cabildo de Gran Canaria. Y bueno, se pueden quedar aquí, son bienvenidos hasta que haga falta, ¿no? Nosotros ahí sí que no creo que vayamos a...
Lo que no sé si habrá vacunas para todo ese tiempo, ¿no? Porque, claro, vacunando a ese ritmo hay que tener un suministro de vacuna bastante notable, no vaya a ser...
Hombre, yo creo que el ritmo de
vacunación, la gente que
va a poner la vacuna, la cantidad de personas que se vacunan aquí,
los que están dispuestos a recibirla, el local y demás, y luego no tengamos que poner.
A ver... como comprenderá, eso hay que preguntar solo a la consejería, sí, a la consejería de sanidad, que son los que reciben los viales. Lo que nosotros tenemos claro es que se empieza con un número moderado de personas a diario y que estamos en disposición de poder aumentar de manera importante la cantidad de personas que se vacunan diariamente desde el momento, me supongo, que haya una disponibilidad mayor de vacunas. Y por eso no hemos preparado una instalación para 700 personas al día, sino que se ha preparado una instalación en realidad con muchísima mayor capacidad y previendo de que en un momento determinado podamos disponer pues de un mayor número de vacunas y, por lo tanto, que haya stock suficiente para empezar a vacunar a más personas.
Eso es lo que deseamos, Raúl, que efectivamente tengamos dotación suficiente para que esos centros de vacunación masiva puedan funcionar. Manuel Sánchez, ¿alguna pregunta para Raúl García Brín?
Sí, muy buenos días, don Raúl. Dentro de las estimaciones que están planteando por el volumen de personas que se pueden acoger, la Consejería de Sanidad les ha dicho en un principio, dentro de ese planning de trabajo, ¿qué picos se podrían alcanzar y en qué tiempo? Pues usted habla de hasta el verano, pero principalmente en qué tiempos y sobre todo, ¿qué picos diarios se podrían alcanzar por el calendario de llegadas de vacunas?
No, la verdad es que no hemos llegado a ese nivel de detalle, ¿no?, sobre los picos diarios. Nosotros tenemos claro que, en principio, hemos llegado a un acuerdo con ellos de que van a poder disponer de estos 2.000 metros cuadrados hasta el verano, pero bueno, que no descartamos absolutamente nada, en el sentido de que hay máxima disponibilidad y máxima colaboración, como tiene que ser entre ambas instituciones, y por lo tanto el centro de vacunación estará lo que tenga que estar y el tiempo que sea necesario, porque bueno, esa es un poco pues la un poco no, esa es la actitud que tiene el Cabildo de Gran Canaria, que es la de colaborar, cooperar en un momento de emergencia sanitaria como este, ¿no? Ahora, hablar de picos diarios, etcétera, etcétera, la verdad es que creo que lo que se pretende en principio, como he dicho, es vacunar a un número pues razonable de personas, pero siempre hemos preparado las instalaciones para poder crecer, para poder aumentar desde el momento en que haya una mayor disponibilidad el número de personas que diariamente son vacunadas aquí.
Muy bien. Raúl García Brín, que vaya todo bien, que efectivamente a partir de mañana esa vacunación masiva pueda comenzar en Gran Canaria. Un abrazo, Raúl.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Coordinador Técnico de Desarrollo Económico, Soberanía Energética, Clima y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria. Sobre lo que pasó en el doctor Negrín, de todas esas personas que acudieron a vacunarse, Roimán Pérez, portavoz de comunicación de la Federación Nacional de Salud e Intersindical Canaria, decía esto.
Sí, es verdad que se están produciendo errores por parte de los gestores, como el producido el sábado, entendemos nosotros, por un error de comunicación en el que se produjo la confusión de llevar a la población a acudir al centro hospitalario sin cita previa para la vacunación. Entendemos que la vacunación se debe hacer de forma protocolizada, de forma muy estricta, siguiendo un orden para evitar estas aglomeraciones y estas situaciones de colapso. Entendemos que el gerente del hospital, doctor Negrín, tenía que haber dado ya explicaciones, y ante la petición de estas explicaciones desde Intersindical Canaria, lo único que obtenemos es la respuesta de que leamos el comunicado publicado en Twitter. Situación que nos parece vergonzosa y que se tenía que haber aclarado ya, o desde la gerencia o desde la Consejería de Sanidad.
Pues la verdad que es curioso esto, ¿no? Que últimamente no se explique nada desde la Consejería de Sanidad, o por lo menos desde el Hospital Doctor Negrín, de qué fue lo que falló, cuál fue el error, para entender qué pudo pasar ahí. Igual que conocimos, como decías tú, Pepe, lo de los realejos de la isla de Tenerife, que fue la subdirectora médica, pues del doctor Negrín como que se ha querido tapar para que no conozcamos exactamente cuál fue el error. Pero en fin, vamos a hacer una pausita y seguimos hablando ahora. 8:48.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
¿Cómo le sienta, Samuel, a usted que tenga que pasar por Hacienda?
La verdad que lo veo mal. Mal no, lo siguiente. Por el sentido de que, aunque sean dos pagadores, nosotros ahora mismo no tenemos una nómina al 100%, sino tenemos una nómina al 70%. y si nos van a hacer pagar, si con el 70% no llegamos a final de mes, nos van a hacer pagar prorrogateando 6 meses en lo que es el pago de la declaración de la renta, yo creo que no vamos a llegar a, si no llegamos a final de mes con el pago este, que será incrementado, ya tenemos un pago más, aparte de la comida que hacemos en casa, que ya no la hacemos en el hotel, como decía mi compañera Angelina, lo tenemos complicado.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. Cierra los ojos. ¿Ya? ¿Estás seguro? Estás soñando y te despiertas frente a la playa. Al día siguiente, en la montaña. Puedes conseguir todo esto gracias a Rent Camper Canarias, con el mayor stock en Canarias de autocaravanas. Seguro que encuentras la casita con ruedas ideal para tus necesidades. Busca la libertad que mereces de la mano de Rent Camper Canarias.
¿Vives lejos de una parada de Tizza y no tienes cómo ir? Nosotros te llevamos de tu casa a tu guagua. Tu guagua es un nuevo servicio de transporte a la demanda creado por Tizza y el Cabildo de Tenerife. Ahora en Arico y Fasnia. Muy pronto en el resto de Tenerife. Reserva tu plaza en nuestra app o en el 922-003-803. Más info en tizza.com.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Un oyente nos contaba que tenía un informe médico de que estaba inmunodeprimido y que no era recomendable la vacuna de AstraZeneca. Por eso se lo traslado a usted. Eso se debe tener en cuenta, quiero decir. Si alguien tiene un perfil clínico que su médico le ha dicho, cuidado, porque dado tu perfil, esta vacuna no te la debes poner. ¿Eso se debe tener en cuenta, Begoña?
Ahora mismo, ninguna de las vacunas tiene ninguna contraindicación. Esto es importante decirlo. Es decir, no hay ninguna patología realmente que nos esté diciendo que AstraZeneca sí, AstraZeneca no.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, ¿no creen ustedes que desde el Hospital Doctor Negrín deberían hacer un ejercicio de transparencia, Manuel Sánchez, y contar qué fue exactamente el error que convocó a tantas personas?
Hombre, sí, desde luego. Yo creo que se debería aclarar, sobre todo para evitar que se pueda repetir. Eso es lo más importante. Pero aclararlo y ver qué ha ocurrido, que no creo que por ello suceda nada, pero sí, al menos la población sabría a qué atenerse, porque estamos diciendo siempre que no hagamos casos a la fake, que no hagamos casos a los bulos, pero claro, si luego estos bulos se convierten en realidad, pues generan incredulidad entre la población. Por tanto, yo creo que sí debería ser aclarado y de una manera, yo creo que ya están tardando en hacerlo.
Hemos solicitado que alguien del doctor Negrín nos explique qué fue exactamente lo que pasó y nada, no quiere hablar nadie. Pepe, ¿qué te parece?
Hombre, es que yo no creo que esto sea un bulo, ni una fake news, ni nada. Primero porque la gente no fue allí porque quiso, y después porque hemos visto todos en televisión cómo un enfermero pues organizaba la fila, ¿no? Y entonces decía, los de cita previa por aquí, y los que no tienen cita por este otro lado. Entonces, oye, si alguien organiza una fila será por algo, será... ¿Ha podido partir esto de un bulo? Yo es que me cuesta creerlo. Yo creo que eso ha salido de alguna parte que entendía que tenía una serie de vacunas que ya estaban fuera de la cadena del frío y que tenían que utilizarlas fuera como fuera, que no habían ido todos los que habían sido citados y que de esta manera podían sacar parte de los que de esas vacunas que tenían fuera del congelador. Por lo tanto, oye, yo creo que aquí lo que hace falta es que expliquen cómo es esto, porque es el segundo caso del que tengamos conocimiento que se ha producido así, de gente que ha dicho, vamos a aprovechar lo que tenemos ahora mismo por fuera. Eso por un lado, y por el otro lado, hombre, eso también demuestra que aquí hay muchas ganas de vacunarse, que no es como en otro sitio donde le hacen fo a determinada marca de vacunas, no, sino que hay gente que se la quiere poner por encima de otra cosa.
¿Debería aclararlo, Jaime?
Yo creo, vuelvo sobre lo mismo con el estado de alarma. ¿Qué daño ha hecho? Es decir, es que hemos entrado en una dinámica en la que aquí el que más, el que menos, nadie se da por aludido y nadie se da o se ve en la necesidad o en la obligación de dar explicaciones. De verdad que creo que esto es una herencia que nos está dejando y que nos va a dejar el estado de alarma. Lo de la transparencia parece que ha pasado mejor vida.
¿Leopoldo?
Lo mismo. ¿Qué cuesta despejar una duda o aclarar algo que no está suficientemente en cristiano para los ciudadanos? Yo creo que con eso lo que se produce es un alimento de la especulación, del bulo, de la sospecha, del rumor. Se agranda lo que puede ser una cuestión de tipo menor. Y si hay un responsable, seguramente ha sido por buena fe. Nunca vamos a pensar en cuestiones sanitarias que hay mala fe por medio. Pues, Concho, aclárese, pero ¿qué necesidad hay de taparlo? ¿A quién se está tratando de proteger? Pues, oye, son errores humanos, ¿vale? Punto. Que no se vuelvan a repetir, eso es lo importante.
Ya. Miren lo que nos dice aquí un oyente. Dice, mi mujer se vacunó el viernes en La Laguna por el aviso de una amiga que le dijo que vacunaban a última hora sin cita, seguramente con vacunas de otros que no fueron. Yo me vacuné hace 15 días con cita, con AstraZeneca. El personal, muy bien.
Hay un montón de casos. Yo tengo un amigo que se tropezó de milagro con un mensaje. Es decir, no lo llamaron ni nada y mirando el móvil pues se tropezó con el mensaje. Menos mal que lo vio antes y no después.
Sí.
Ese día no hace sino avisar de la cita previa, que no hay que acudir si no hay cita previa. Yo creo que está más claro que el agua, ¿no?
Sí, esto está pasando como, ¿se acuerdan ustedes, no sé, al comienzo de determinada época que en las pescaderías iba a última hora, te lo vendían todo a mitad de precio antes de que lo tuvieran que tirar, ¿no? Pues, da la sensación.
Y en muchos supermercados a fecha de hoy.
Sí, entonces yo desconozco si eso es verdad, Jaime, pero...
pero vamos, que no es malo esto, vamos, en el Reino Unido es habitual, es decir, hay una determinada hora en la que hay ofertas porque son productos que necesitan, digamos, quitarse encima ese día, pero que los productos no es que estén malos, sino que sencillamente necesitan quitarse
encima. Están haciendo casi lo mismo con las vacunas, Jaime, están haciendo casi lo mismo. Tú acabas de relatar lo que le sucedió a una señora que te cuenta a alguien y dice, no, mi señora fue, o ha sido Mayer en un mensaje, mi señora fue porque se lo dijo una amiga y se la pusieron sin cita. Bueno, pues esto es lo mismo. Oye, antes de que esto se nos pase, usted pasa por aquí y ya vemos, ¿no? Ya verás las colas que hay en los centros de vacunación a última hora de la tarde, a ver si pillan algo, ¿no?
Pues sí, porque si esto es así, pues claro. Oye, ¿se acuerdan del vídeo que compartió ayer con nosotros Jaime, del pescador aquel optimista?
Ah, sí,
que
hombre, sí, claro.
Se echó el bailito y fue el único
que pescó. Pescador animoso.
Sí. Pues mira, he encontrado la musiquita que le voy a compartir, puede ser la cumbia del optimismo, Jaime. Jaime, esto lo baila que te mueres. El pasito ese del pescador.
Con el pasito automático.
Oye, tiene su historia, Pepe, hacer el pasito ese del pescador.
Yo me lo estoy imaginando a él dando ahí el pasito para adelante, para atrás, tal.
Lo que yo no iría con la caña, sino me iría de cañas, que es distinto.
Sí, exactamente. Él lo pone en plural siempre y en beneficio propio.
Imagínate, Jaime, lanza ahí el anzuelo y coge una salema.
¿Y quién lo vería con las manitas por delante del cuerpo, haciendo como que rema,
Sí, la salema ustedes, saltando que parece que lo estoy viendo, Jaime.
Y ustedes desconsolados porque llego, pesco y me voy. Y ustedes ahí aburridos, ¿Ves lo que pasa?
No, nosotros lo comentamos, que para eso estamos, Nosotros
Jaime,
nos gusta
Manuel, Jaime, ¿es más de salemas o de catalufas?
Uf, Jaime, de lo que le ponga el camarero encima de la barra.
Dentro de un orden.
Las barras están prohibidas en el estado, en el nivel 3.
Por eso Jaime está moderado.
Dentro de unos parámetros de calidad. Dentro de unos parámetros de calidad.
Sí. Pero lo que usted le ponga en la barra en cuanto a caña, usted normalmente no pregunta, Bueno, en cuanto a caña se refiere.
Si es compartida. Con buena gente. No como es el caso.
Usted pide una caña, no pide otra cosa.
Yo pido una caña para mí y para todos mis amigos, como se decía en el juego acá.
Eso.
Oye, para los que no lo sepan, en el vídeo
que compartió poquito, Jaime con nosotros.
Es decir, que la cancioncita es un poco aburrida, Mayer, ¿eh? Yo no la había escuchado, sí. Un poquito aburrida.
Que, no, hombre, que la estoy escuchando. La cancioncita empieza, todo depende en el ánimo en el que tú oigas esta cancioncita.
Lo digo como lo pienso, es decir, la cancioncita es un poco coñazo, ¿eh?
Ustedes están viendo
el vídeo se ve a unos pescadores que no pescaban nada y de repente viene un pescador con esta musiquita de fondo y moviendo el culito
como el flautista de Hamelin.
Exacto, y es el único que pesca.
Echa la caña.
Y entonces los demás dijeron, "Ay, no. Moviendo el culito así".
Y además
pesca,
se pero ve,
echó la caña, no la flauta,
no,
¿eh?
No. Pero además se ve que no es un hombre ambicioso, que llega con el pescado que pesca se va. No es que lo meta en un cubo y vuelva a tirar otra vez. No. Él se va ya con el pescado.
Es un hombre que se conforma
Pepe,
con poco.
Ese no es pescador, Pepe. Cruzado. No. Pescador no hace eso en la vida, hombre.
La vida.
Sube ahí, Alberto, a ver cómo se mueve Jaime. Parece que lo estoy viendo.
Sí, sí.